un poroteo inédito, cómo se va armando la votación en el Congreso.
Las sesiones extraordinarias van transcurriendo sin realizarse. Digamos, prácticamente no se han, en muchos lugares en el Senado, no se han conformado las comisiones, hay mucha discusión, no hay avance, se va terminando el lapso de las sesiones ordinarias y posiblemente no haya mucho más interesante, ni siquiera mucho más en desarrollo, hasta que empiecen las sesiones ordinarias, cosa que conforme mandato constitucional se produce el día primero de marzo, religiosamente. Y la votación a la que hablamos es la votación sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos convencidos, sin ninguna originalidad y sin una información muy calificada, que el acuerdo se va a firmar, que se va a firmar relativamente pronto, antes del fin de mes, ¿cómo saberlo? Algo que te empiezo a decir sobre esta columna es que esta columna no contiene aseveraciones de resultados o de desenlaces, porque en estas situaciones participan muchos actores. En la materia de negociación, la Argentina, el Fondo Monetario, y detrás de ahí, moviendo algunos hilitos, los propios Estados Unidos de Norteamérica, y mucho más en el Congreso, donde hay muchísimos actores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, bloques y demás, y entonces es muy difícil hacer una predicción. Es más, pero te digo cuál es la mía a este momento, en ese, y de nuevo, sin mayor originalidad, porque más o menos es la más difundida, pero ahí va. O sea, yo creo que se va a firmar el acuerdo y se va a aprobar en el Congreso, con una mayoría relativamente holgada, pero muy curiosa. ¿Qué te paso a contar? Esto es lo que creo más probable, casi posible. ¿Y qué quiere decir esto? Y qué sé yo, que los hechos humanos, cuando intervienen muchas personalidades, cuando intervienen muchos cuadros, cuando hay mucha dinámica, hasta que no se termina, no se sabe. Como en un partido de fútbol, no hay, hasta que no sea una pitada final, no hay desenlace. Como la selección, hasta que no se cuenta el último voto, no terminó el escrutinio y no se sabe. Y en este caso, puede haber una tendencia que es rara y que yo digo que es inédita. Te aconsejo amablemente y por supuesto de modo no vinculante que busques en nuestra cuenta de Twitter, en la página web de Radio Nacional, de la Folclórica, en mi propia cuenta, Mario de Palermo, donde quieras, la entrevista que le hicimos a Germán Martínez, el presidente del Bloque de Diputados, el flamante presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Germán Martínez tiene, digamos, una tarea complejísima. Y en general he venido hablando con una cantidad apreciable de personas, de integrantes de la Cámara, de colegas de él, en particular, por cierto, del Frente de Todos, pero no solamente, y todos están bastante conformes con el perfil de Germán Martínez, que es un tipo muy trabajador, muy dialoguista, muy sereno, y que se ha propuesto ir hablando, y así nos comentó, con todos los diputados, es decir, ir conversando de a uno a ver qué va pasando. ¿Cuál es el cuadro? Lo sabemos, a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, se plantea una perspectiva muy firme de que existan una cantidad apreciable de diputados, diputadas, senadores, senadoras del Frente de Todos que no acompañen la propuesta del Ejecutivo. Esto es en materia legislativa. Yo le hablé con Martínez, él me dijo que hubo alguna situación, busquémosla, no la encuentro. O sea, yo no encuentro situaciones en la cual un oficialismo pudo tener tantos votos adversos a un proyecto sin que esos votos importaran ruptura. O sea, esto hubo, por cierto, menos votos adversos de lo que va a haber acá, pero rupturas cuando las 125. Hubo rupturas cuando llegó el macrismo, pero eso es ruptura. Porque si, bueno, yo ya no estoy de acuerdo, me voy, armo mi bancada, mi mini bancada, mi super bancada, mi kiosco, mi maxi kiosco, mi lo que fuera. En este caso, se supone que se sostiene el valor de la unidad y que hay voto. ¿Y cómo se vota en contra? En principio, parecería que la decisión es abstenerse. Abstenerse es dar quórum y abstenerse. Eso significa que si el oficialismo junta la mayoría por otro lado, los que se abstienen, en definitiva, ¿qué producen? Están a favor del que tiene mayoría, ¿no? Es decir, le dejan dar quórum y lo dejan hacer. ¿Es así del todo? No, en este caso no, porque hay un sentido político muy fuerte, pero en el sentido mismo de la votación, sí. En ese sentido, la abstención es lo que mejor comulga con la postura de los sectores, básicamente kirchneristas, algunos ligados a movimientos sociales, algunos ligados a sindicatos, que están en desacuerdo con la medida, pero que no quieren romper ni causarle un perjuicio mayor al gobierno. Entonces, la situación es rara porque no ha habido, insisto, y me puedo equivocar, y escucho. Hoy le estoy dando una oportunidad a la oyentada preciosa, pues son 15-16. Entonces, digamos, si hay alguno que recuerda dinámica parlamentaria y dice, Weinfeld, te equivocabas porque el año tal, que yo macanudo, escucho y atiendo y aprenderé, y no está mal. Lo que sí ha habido muchas veces es... entonces, ¿cómo se conseguirían los votos? Los votos se consiguen, obviamente, con apoyos de Juntos para el Cambio. O sea, porque inclusive las otras minorías parlamentarias no le alcanzan, que son pequeñas, no le alcanzarían al oficialismo para redondear una victoria en el recinto. Menos que menos en diputados. Juntos por el Cambio están discutiendo, pero parece que se van a inclinar a acompañar la votación, y hay que ver si se abstienen o votan a favor. Impresión mía, si tuviera que hacer una apuesta hoy muy liviana en el sistema de pronósticos deportivos clandestinos sobre la política que nosotros fomentamos en forma moderada desde esta tribuna, yo diría que en Juntos va a haber algunos que voten a favor, más cercanos al radicalismo en promedio, y unos cuantos que voten, que se abstengan, y eso terminaría dando el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? En tiempos en que el bipartidismo era otro en la Argentina y había una cierta cooperación tácita de la minoría, de la minoría opositora con el oficialismo. Esto le pasó al radicalismo con Alfonsín y le pasó a los gobiernos peronistas con Menem. Y ahora cuento un poquito más de Menem. ¿Qué era? Que se jugaba con el quórum y la abstención de forma más confusa, más capciosa. O sea, llegaban algunos diputados, después se iban, se escondían, se rajaban al momento de la votación, ponele, para permitir que el oficialismo llegara. La abstención figura en el tablero y tiene que fundarse. O sea, le tenés que pedir permiso al presidente del cuerpo para abstenerse. ¿Qué pasa? El presidente te lo da, ¿viste, querido presidente? Me quiero abstener, ponele, ¿qué hace? ¡No! ¡Jamás! Que eso no existe. Pero hay que pedirla. ¿Por qué? Porque, bueno, las votaciones son por sí o por no. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, los peronistas acompañaban algún proyecto del radicalismo, que no tenía algún proyecto del radicalismo, entonces entraban, y a la hora de votar dos o tres iban al baño, iban a tomar un feca, aquello, distraídamente pasaban. Un momento en que eso tomó un sesgo institucional y muy potente fue en la transición del gobierno de Raúl Alfonsín a Carlos Menem. Porque en el gobierno de Raúl Alfonsín Carmen se adelantó el traslado del mando, y entonces Menem, ¿qué pidió? Me van a votar todas las leyes, papito. O sea, porque el Congreso, al adelantarse la votación, el Congreso seguía siendo el que acompañó a Alfonsín. O sea, Menem asumió, creo que en julio, y el Congreso cambiaba en diciembre. Entonces el Congreso que acompañó a Alfonsín era el mismo, entonces me tienen problemas. Entonces me vota. ¿Qué hacían los radicales? Lo mismo. Entraban, salían, daban número, dieron el número. ¿Y qué acompañaron? Tan luego la ley de reforma, la reforma del Estado y la emergencia económica. Dos leyes tremendas que fueron el cauce por el cual llegaron privatizaciones, medidas extremas, despidos y demás. O sea, la cabecera de playa del neoconservadurismo en la Argentina entró por ahí. Responsabilidad de ambos, claro que sí. Los radicales dicen, estamos débiles. Bueno, estabas débil porque perdiste, estabas débil porque forzaste tu situación y estabas débil porque pediste la transición. Por cierto, la mayor responsabilidad era el menemismo, que las impulsaba, era oficialismo y quería hacer eso, y ciertamente lo logró. ¿Qué lo vuelvo al escenario en parte hipotético, en parte real? ¿Qué imagino que se va a votar y que efectivamente el proyecto se va a aprobar? Te lo he dicho 25 veces, no sé si 25, bueno, hace tanto que estamos, pero te lo he dicho varias veces, te lo voy a decir, yo creo que dentro de lo espantosas que son las opciones, esta opción es la menos mala, la opción del default es más tremenda, y este acuerdo en el cual no hay condicionalidades concretas, no hay reforma laboral, no hay reforma jubilatoria, no hay directivas para que existan despidos en sector público y demás, no hay restricciones a las paritarias, algunas cosas, inclusive todas esas, ya están circulando, creo que es la menos mala. La menos mala es poco, es decir, algo que es ingrato, pero que es así. Es bastante posible que se vote. ¿Qué es lo que debe precaver el oficialismo, me parece? Que no haya desbordes en el Congreso en una discusión. Hay muchos actores en el Congreso, hay muchas personas, hablan, discuten, uno dice una palabra, otro dice otra, e inclusive ciertos acuerdos que pueden irse cerrando, pueden resbalar un poco si uno es muy severo. Yo leía, por ejemplo, la propia carta de Máximo Kirchner habla de convicciones y a veces una traducción de eso dice, bueno, quien está del lado de las convicciones es quien se opone al acuerdo. Algunas tweets de Aníbal Fernández dicen que los que corren por la izquierda, el gobierno, que sea. Ese tipo de discursos pronunciado en un recinto caldeado puede derivar en algo, puede derrapar. En general, la responsabilidad de los legisladores es grande. No tengo, así como esta sesión es inédita, no tengo gran registro de sesiones donde se fueron votos para acá o para allá por una bronca de momento. No tengo recuerdo, no tengo registro. Por cierto, me puedo equivocar, aunque las he seguido bastante. La llegada de Germán Martínez al Congreso, que me parece que es un legislador avezado, que ha estado 2 años como tal, que ha estado muchísimos años como asesor de Agustín Rossi muy cerca, una respuesta súper interesante que dio en esa entrevista que tuvimos por acá hace 2 días, es que aprendió de Agustín Rossi en ese momento. Y yo diría algo que también es interesante. Agustín Rossi en este momento parece, y fue, una figura imponente de la política argentina, un gran jefe de bloque del kirchnerismo en sus mejores años, digamos, ¿no? O sea, un jefe de bloque, una figura que es difícil, cuyo opiné, cuya capacidad, cuyo legado es difícil de empardar. Agustín Rossi cuando llegó no era tanto más de lo que era Germán Martínez ahora. O sea, venía de Rosario como él, tenía más o menos, había estado en el Consejo, y tenía en el Consejo Deliberante de Rosario, no tenía tanta trayectoria, era una apuesta. Para mí la apuesta de una figura conversadora, de diálogo, no emblocada en unos sectores, es una buena apuesta. La pregunta, y vos me vas a decir, ¿y qué decís de Cristina Kirchner? No digo nada, o digo poco, digo que Cristina no se ha pronunciado, que el silencio o la palabra de Cristina es siempre importante. Me habrás escuchado tanto el año pasado como este decir, muy a menudo le pide a Cristina que se pronuncie, no tiene por qué hacerlo todo el tiempo. En este caso, el nivel de enigma o de intereses alto, sobre todo, iba a decir Máximo, sobre todo porque Máximo se despidió de su condición de jefe de bancada en las circunstancias en que se despidió. Si uno mira las noticias en movimiento, me da la impresión que lo que se está moviendo en el Senado en este momento, en materia de reparto de comisiones y demás, apunta a un gesto de consolidar la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada. Y detrás de esto claramente está Cristina. Vos me dirás, ¿eso está cerrado? Yo te diré, no. Y vos me dirás, entonces vos me decís que apueste un palo verde. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Digo, no se te ocurra. ¿Y qué puedo apostar? No sé, apostar liviano. Digamos, apostar liviano a que se va a votar y a que habrá que ver cómo maneja inclusive Cristina su gestualidad, que por cierto es muy potente. Por ejemplo, si participa, o sea, una cosa es que Cristina garantice la gobernabilidad y otra que participe en la sesión. Son amores distintos, digamos. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás anunciando? Olvídate. Es decir, y no me vas a pasar esta grabación si resulta que se confirma. No lo sé, tampoco lo sé. Vamos a ver, en todo caso, lo que te digo, se encamina a una resolución que va a ser confirmatoria de ese acuerdo y ahí nace el desafío para el gobierno que él cumpla sus propias metas, las que el gobierno prometió, que es que va a haber que hay un acuerdo y que ese acuerdo llega con crecimiento, con distribución, con un aumento de la recaudación y con incremento del gasto social y sin reformas ni laboral, ni jubilatoria, ni despido del sector público. Ojo, que todos estos datos negativos no alcanzan. Tiene que haber también un año de crecimiento y redistribución. Y si no hay, el gobierno no cumple su promesa, con la deuda interna, que hay que pagarla tanto o más que la deuda externa.